Copa Española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de
lo que has visto hoy, ¿qué es lo que más te ha gustado? No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora, Carlos III se encuentra reunido en el Palacio de St. James con el llamado Consejo de Ascensión. Guillermo Vila.
Sí, Cristina, y posteriormente realizará una declaración y jurará preservar la Iglesia de Escocia, tras lo que será proclamado rey. Finalmente hará su proclamación principal desde el balcón del Palacio, más tarde en la ciudad de Londres. De esta forma, el hasta ahora príncipe de Gales será proclamado formalmente tras el fallecimiento este jueves de Isabel II a los 96 años. Por los micrófonos del fin de semana de COPE ha pasado Ana Polo, es la escritora de La Reina, la increíble vida de Isabel II. Hacía balance de las 7 décadas de Isabel en el trono.
Cuando ella sube al trono, Stalin todavía estaba en la Unión Soviética gobernando, o sea, ha vivido toda la historia. Entonces, claro, solamente con las vivencias que ella tuvo y haber tenido acceso a una información privilegiada, porque cada día le pasaban unos 200 documentos en aquellas famosas red boxes, en esas cajas rojas, pues claro, se te da un conocimiento pormenorizado. El propio Tony Blair, su primer ministro, dice, nos ayuda mucho a los primeros ministros.
El Euribor, el indicador para medir las hipotecas, superaba hace unas horas el 2% en su tasa diaria. Esto es algo que no ocurría desde el año 2021. Este aumento tenía lugar unas horas después de que el Banco Central Europeo subiera los tipos de interés en 75 puntos hasta el 1,25%. El organismo jamás había cerrado un alza de esa envergadura. Para que te hagas una idea, esta subida va a encarecer una hipoteca media en 170 euros al mes. Pedro Serrano, profesor de Economía Financiera en la Universidad Carlos III, apuntaba en la mañana del fin de semana aquí en COPE que, a pesar de las medidas del Banco Central Europeo, tendremos que acostumbrarnos durante un largo tiempo a este escenario de inflación elevada.
La inflación, lo que vamos a observar desde mi punto de vista, es que se va a producir una reducción de la inflación, pero, por supuesto, no hasta los niveles de los que veníamos, que era el 0, el 1%, sino que probablemente se estabilice, pues no quiero decir números, pero un 5, un 6%, sería esperable.
Y esta madrugada han llegado 7 pateras con casi un centenar de personas de origen magrebí y subsahariano a las costas de Baleares. Según informa la delegación del gobierno, los inmigrantes presentan un aparente buen estado de salud. Solo en los 2 últimos días han llegado al archipiélago 15 pateras con 225 personas. Buscamos la última hora en COPE Mallorca. Cristina Requena.
Se trata de la mayor llegada de migrantes en patera de este año en Baleares. Son 15 embarcaciones las que han llegado hasta esta hora con 225 personas a bordo procedentes del norte de África. Según ha informado la delegación del gobierno, todos los inmigrantes detenidos presentan un aparente buen estado de salud. Son en su mayoría de origen magrebí, pero también hay subsaharianos y 7 son mujeres. Durante toda la noche y la madrugada, efectivos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han estado localizando en tierra o en el mar a estas personas que han llegado ilegalmente al archipiélago. En lo que va de año han sido detectadas a su llegada a las costas de Baleares más de 1.200 personas en 88 pateras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz buscará este domingo ser el número uno más joven de la historia del tenis, Alex Alguero.
Será a partir de las 10 de la noche la final del US Open y ante el noruego Casper Ruud, que también busca como el murciano su primer Grand Slam y la cima del ranking ATP. Esta madrugada Alcaraz se ha deshecho en otra maratón de 5 sets del estadounidense Tiafoe.
Creer en mí mismo, en mi juego, estar fresco físicamente. Yo creo que en todos los quintos, o por lo menos en la mayoría, he estado bien físicamente, mentalmente he estado preparado. En los momentos importantes, en los momentos claves, es cuando doy mi mejor versión. Y yo creo que esa es la clave por la cual he ganado 8 de los 9 quintos sets que he jugado en toda mi carrera.
Y este sábado se decide la vuelta con una jornada decisiva por la Sierra de Madrid. Quique Iglesias.
12:30, Moralzarzal. Ha salido el sol en Madrid para albergar esta etapa decisiva de la Vuelta a España. Un raid por la Sierra de Guadarrama con final en Navacerrada después de 181 kilómetros. 2:07 es la ventaja que debería recortar Enric Mas si quiere subir del segundo al primer puesto en el escalón de este podio de la Vuelta a España, que de momento está ocupado por el belga Remco Evenepoel.
Y en fútbol, 4 partidos este sábado de la quinta jornada. A las 2 arranca el Rayo Valencia.
Continúa ahora en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Pues hace una semana el tiempo era lo que más nos preocupaba, la sequía y el calor, y de repente ha muerto la reina de Inglaterra y ya no. Vamos a ver qué pasa. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Has visto que la reina de Inglaterra nos ha quitado incluso la preocupación por la sequía?
Exacto, sí, no, es verdad que es una noticia de impacto mundial y bueno, es normal, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pues en el tiempo estamos en un fin de semana que va a ser muy tranquilo, Cristina, ya lo estamos viendo, gran parte de España tiene los cielos sin ni una brizna de nube que pueda haber, ¿no?, flotando sobre los cielos. Y sí, lo único que queda, pues lo que decimos, restos de inestabilidad en el Pirineo catalán, en Mallorca, que a lo largo de esta tarde pues podría descargar algún pequeño chaparrón, ¿no? En el resto, tranquilidad, como digo, tanto hoy sábado como mañana domingo. Y eso sí, Cristina, hablamos de un cambio de tiempo a partir del lunes que viene provocado, si te acuerdas, hablábamos de ese huracán Daniel que estaba por el Atlántico, ¿sí? Que bueno, que es verdad que no iba a llegar a España como un huracán, ni mucho menos, pero sí que se ha transformado en una borrasca de las normales, de las habituales del Atlántico, un poquito más intensa, y entre el lunes y viernes, Cristina, va a provocar un cambio de tiempo en gran parte de España, con precipitaciones y con descenso de temperaturas, ¿no? No diríamos que nos adelanta un poco el otoño, pero bueno, práctica en algunas zonas de montaña sí que va a ser así, porque está previsto descensos de temperatura de hasta 8 y 10 grados entre el domingo y el martes, por ejemplo, ¿no?
Fíjate.
Y ya te digo, a partir del lunes sí que notaremos ese cambio de tiempo que viene provocado, como digo, por ese huracán que ha estado pues circulando erráticamente por el Atlántico. Finalmente se ha transformado en una borrasca de las nuestras, del Atlántico, y bueno, ya lo tenemos acercándose hacia la península ibérica. A partir del lunes empezará a dejar lluvia, que diríamos, Cristina, lluvia de la buena, de la que va a ir cayendo poco a poco entre el lunes y el viernes, va a ir regando campos, poquito a poco va a ir, afortunadamente, llenando un poquito embalses. Y bueno, ya digo, una buena borrasca que ojalá tuviéramos de este tipo bastantes más en las siguientes semanas.
¡Qué buenas noticias! O sea, en cierto sentido podemos decir que este fin de semana que estamos viviendo va a ser el último, digamos, achuchón de calor.
Bueno, sí, aunque ya digo que conforme está el tiempo, Cristina, nunca lo podemos decir. Esto va a ser el último. Bueno, no lo sabemos realmente, pero sí que es cierto que todavía estamos en un fin de semana prácticamente de verano, del tramo final del verano, pero a partir del lunes entramos un poquito en ese preotoño con esa borrasca que va a ir barriendo toda España, y ya digo, van a ir entrando líneas de nubes, de frentes, cargadas de humedad, y como digo, afortunadamente va a llover bien a lo largo de la semana que viene, sí.
¿Hay alguna zona en la que tenemos que estar más pendientes de las lluvias por la fuerza de la descarga?
Bueno, conforme vamos de oeste a este, toda la zona más occidental, Galicia, Castilla, León, Extremadura, Castilla-La Mancha, luego Madrid, van a ser las que más reciban las precipitaciones, ¿no?
Ajá.
Conforme ya avanza esos frentes, esa borrasca hacia el Mediterráneo, se van desgastando, ¿no? Prácticamente en el sureste, Murcia, Alicante, van a haber muy poca lluvia, ¿no? Porque es lo normal cuando entra una borrasca por el Atlántico. Pero ya digo, afortunadamente, si puede regar bien las montañas del centro, del norte peninsular, y bueno, empezar a circular agua que llegue a los embalses, pues muy buena señal, ¿no?
Muy buena señal y una forma de desfacer fantasmas. Oye, de todas formas, tú seguías con que el pronóstico del otoño este año, recordemos que el otoño llega el 23 de septiembre, va a ser seco.
Sí, sí, digamos que los modelos siguen hablando de ese otoño con lluvias por debajo de lo normal. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Siempre decimos que esos pronósticos a tres meses vista marcan unas tendencias, nunca son de una exactitud del 100%, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, para este verano se han cumplido cuando hablaban de calor excesivo y demás, y finalmente incluso se ha hecho más calor del que señalaban los modelos, pero bueno, los podemos tener como una referencia, ¿no? Ojalá tuviéramos borrascas de este tipo, como la que va a entrar esta semana, al menos pues 6 o 8 en las próximas semanas, que de momento no se ve, Cristina. Ya a partir del fin de semana que viene, ya lo comentaremos, de nuevo parece que vuelven condiciones de estabilidad, de anticiclón. Bueno, vamos a ir un poquito, como es también normal en el tránsito del verano al otoño, vamos a ir entre borrascas y anticiclones en las próximas semanas, ¿no?
Claro. Jorge Olcina, qué gusto tenerte. Un abrazo muy fuerte al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Igualmente, buen fin de semana a todos y un fuerte abrazo, Cristina.
Un saludo. Y en nuestra sección de policiales, noticias interesantes sobre el caso Esther López, que nos revela nuestro Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días. Te acordarás, ¿no?, del caso Esther López.
Claro, la chica que, bueno, recógelo para la audiencia, que no todo el mundo tiene por qué estar al tanto.
Bueno, recordaréis que Esther López era una joven de Traspinedo, desapareció a principios de año y de repente apareció 25 días después en una cuneta muy cercana a Traspinedo. Había fallecido, la Guardia Civil comenzó la investigación, la de Valladolid, con el apoyo de la Unidad Central Operativa de Madrid, de la conocida UCO, y empezaron al final acabaron determinando que la joven había sido atropellada. Y había sido atropellada la misma madrugada en la que había desaparecido.
La investigación del asesinato se centra en el, recordamos, en el coche del hombre que acompañaba a Esther López la noche de su desaparición, y que para la policía es el principal sospechoso, porque una de las razones es que se encontró ADN de la joven en el maletero de su vehículo. Pero ahora resulta que hay unas revelaciones desconcertantes.
Sí, ahora mismo te las cuento. Al principio se centró todo esto en un tal Ramón, pero Ramón quedó descartado y se fijaron en Óscar. Óscar es la persona que iba con ella dentro del coche aquella madrugada en sus últimas horas de vida. Había una tercera persona, de nombre Carolo, que también le acompañaba. Bueno, las revelaciones son las siguientes. La autopsia determinó, y lo subrayo de forma gruesa, Cristina, porque he visto titulares en las últimas horas que no eran muy exactos, Esther López sí fue atropellada. Que he leído un giro en el caso, Esther López no fue atropellada, sus lesiones corresponden, no. Pues sí, sí fue atropellada. ¿Qué es lo que ha encontrado la Guardia Civil? La Guardia Civil, Cristina, ha encontrado unas marcas, unas especie de escoriaciones en la palma, en el dorso de la palma de la mano izquierda. Y cuando las han analizado junto a los técnicos del ERAT, el equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de la Benemérita, se han dado cuenta de que esas marcas no concuerdan con un atropello. Es decir, son externas, exógenas al atropello. ¿Por qué sabemos esto? Sabemos esto porque la Guardia Civil lo que hizo fue un informe, los especialistas de tráfico, y lo que hicieron fueron poner coches normales, analizaron las lesiones de Esther López, pues por ejemplo el golpe que tenía a la altura de las rodillas o de los muslos, el latigazo cervical, cómo había caído, el golpe que tenía en el cráneo. Entonces dijeron, esto es un atropello de tráfico, vamos a ver con qué coche se ha producido. Entonces pusieron coches bajos normales de toda la vida. Las lesiones, la altura de las lesiones no coincidía, porque los coches bajos impactan a 0,5 metros, a medio metro, el morro impacta a medio medio metro del cuerpo de la persona atropellada. Luego probaron con un 4x4 o un SUV que impacta en torno a un metro. Y luego probaron con una furgoneta que impacta en torno a metro y medio aproximadamente en el cuerpo de la persona que se atropella. Se determinó que era un 4x4 o SUV lo que había atropellado, el vehículo que había atropellado a Esther López, Cristina. A continuación dijeron, bueno, tenemos esas lesiones, vamos a ver cómo pudo producirse el impacto y cómo giró el cuerpo y cómo chocó contra el coche. Entonces analizaron el vehículo de Óscar, que era la última persona que estuvo con ella, y encontraron varios golpes en ese vehículo. Encontraron en el parachoques, encontraron en la chapa del motor un pequeño desajuste, en el retrovisor, etcétera, y en función de eso construyeron cómo creen ellos, en función de las lesiones que presenta en el cuerpo, que tuvieron que golpearse con el vehículo, han hecho un vídeo en el que se ve cómo impactan con el lateral derecho del coche, el faro derecho, impacta contra Esther, Esther se voltea, da una vuelta, se golpea en el capó con la cabeza en el retrovisor, y luego cae. Todas esas lesiones perfectamente coinciden con el atropello, pero insisto, hay unas en la mano que no se saben a qué corresponden y que no corresponden a ese atropello.
Anda.
Y claro, esas lesiones tienen que ser, probablemente sean perimortem, que quieren decir que no se sabe si son anteriores o posteriores a la muerte, pero es importante determinar finalmente si son anteriores a la muerte. Si son posteriores no significa nada. Tú imagínate que la hubiese arrastrado y se hubiese hecho un arañazo, claro, al arrastrarse. Esto no importaría en nada. Pero jurídicamente sí es muy importante si finalmente se determina que esas lesiones que presenta en la mano izquierda Esther López fueron producidas antes de su muerte. Podrían implicar que hubiese algún tipo de agresión, claro, física previa al atropello. Con lo cual ya estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de una agresión previa que luego finalmente concluye con un homicidio doloso, es decir, o con un asesinato, porque claro, cuando te atropellan tú no te puedes defender. Es decir, si vas caminando y te atacan por la espalda, según la Guardia Civil, el vehículo iba a 45 kilómetros por hora y te embisten con el vehículo, ¿qué manera tienes tú de defenderte si no ves que viene el coche por ti? Con lo cual estaríamos hablando de un asesinato. Estaríamos hablando de agresión previa que culmina en un asesinato con un vehículo. Claro, si tú empiezas a sumar todos los indicios, Cristina, la cosa está difícil para Óscar. Lo que pasa es que la jueza de momento no está tomando ningún tipo de decisión. Y esto es lo más preocupante. Tú dices, vamos a ver, tenemos un coche que tiene una serie de impactos que coinciden con las lesiones de Esther López. A mí esto me parece un indicio potente. Supongamos que Óscar estuviese detrás de, en la hipótesis de que Óscar estuviese detrás, ¿qué hizo después? Pues cogió el cadáver y lo metió en el maletero. ¿Hay ADN de Esther dentro del maletero? Sí, lo hay. ¿Por qué? ¿Por qué metió el cadáver dentro del maletero? Insisto, esto es una hipótesis, simplemente, Cristina. Porque el cuerpo no aparece, según la Guardia Civil, en el lugar donde fue atropellado. En esa curva de la carretera de Traspinedo no fue atropellada Esther López, pero allí fue donde la depositaron. Por tanto, alguien la tuvo que llevar en el maletero de algún coche para depositarla hasta allí. Y el que han encontrado que tiene ADN de Esther es el de Óscar, que es el que estuvo con ella en las últimas horas de vida. Pero vamos más lejos. Cuando un coche impacta y se lleva por delante a alguien, o tiene un accidente, tiene una especie ahora de caja negra, una centralita. Los coches modernos tienen una centralita, les obliga la ley. Esa centralita recoge absolutamente todo lo que pasa en la vida del coche. Por tanto, imagínate que ese Volkswagen, sigo hablando en hipótesis, en torno a las 2:30 de la mañana, atropella a Esther López y tiene un golpe. Ese golpe hubiese quedado registrado en esa centralita. Claro, la Guardia Civil, que no es tonta, va a buscar la centralita. Yo no sabía todo esto que te estoy contando, Cristina, yo no sé si sabía.
Sí.
¿Tú sabes cómo se borra la centralita de tu coche, Cristina?
No, en absoluto.
Seguro que nadie en la audiencia lo sabe, yo tampoco lo sé. Pero da la casualidad que van a por la centralita del coche, oye, que estaba borrada. Que vamos.
Pero se puede hacer, ¿no? Hacerse puede hacer.
Claro que se puede hacer.
O sea, te tienes que leer el manual del coche y hacerlo.
Bueno, no sé si es leerte el manual del coche o necesitas algo más.
Sí, incluso.
A lo mejor necesitas un ordenador que conecte con el coche para poderla borrar. Y claro, yo es que vamos a partir de la base de que yo no sé dónde se encuentra el agujero del coche donde tienes que meter el cable del ordenador, ¿sabes? Que vamos a partir de ahí. Pero bueno, yo tampoco es que sea muy bueno en mecánica. Pero, claro, la centralita estaba borrada. A mí eso me parece un indicio brutal. Porque cuando se le pregunta a él, él no tiene ni idea porque se ha borrado la centralita. Y dice, pero vamos, macho, que es tu coche, que te ha venido uno de fuera y en vez de robarte te ha borrado la centralita para hacerte una broma y se ha ido. Pero es que además luego él dice que deja a Esther López en mitad de la nada ahí en Traspinedo y se va a su casa. Y se echa a dormir. Pero claro, tenemos unas aplicaciones en los teléfonos móviles de actividad que te dicen lo que tú haces. Y de repente aparecen, creo que 132 pasos esa madrugada. Y dices, vamos a ver, si estabas durmiendo, ¿qué haces? ¿Cómo caminas y duermes? Caminar y dormir al mismo tiempo es difícil, salvo que seas sonámbulo y no te acuerdes. Pero él no es sonámbulo. Por tanto, no dijo la verdad. Es decir, la ciencia, la aplicación, dice que tú caminaste esa noche. Claro, si piensas en la hipótesis de que hubiese sido Óscar, oye, pues a lo mejor camino para destruir pruebas, y esa es la justificación más lógica que tiene, o para limpiar, o para recoger, o para lo que sea. Insisto, hablo en hipótesis. Al día siguiente él se vuelve a Valladolid, que es donde vivía, y regresa hasta en dos ocasiones a Traspinedo ese día, y en una de ellas se deja el móvil en su casa y en la otra lo pone en modo avión. ¿Por qué oculta los dos viajes de regreso a Traspinedo? Pero es que en su declaración, cuando le preguntan, él solo habla de una, que regresa una vez. ¿Por qué oculta la segunda? ¿Y por qué deja el móvil en Valladolid, que es el que oculta la segunda? Es decir, parece que existen una pluralidad.
Que se van acumulando pruebas.
Claro, parece que hay una pluralidad de indicios que señalan a Óscar. Claro, si el ADN que hubiesen encontrado en el maletero del coche hubiese sido sangre, esto ya hubiese sido definitivo, Cristina. Pero el problema es que no encontraron sangre, encontraron ADN, porque ella sangró poco, sangró por un oído y sangró un poquito más, pero sangró muy poco, Cristina. Entonces, yo siempre he pensado que uno de los crímenes perfectos es el tema de los atropellos, porque claro, tú atropellas a alguien y ¿cómo encuentras la voluntariedad? Porque sí, imagínate que se acaba determinando que es este hombre y él puede decir, oh, pues sí, es verdad, yo no la vi, me asusté y entonces, homicidio imprudente. Homicidio imprudente que implica de 1 a 4 años. Imagínate que paga la responsabilidad civil. Dice, bueno, voy a empezar a poner 1.000 euros todos los meses para pagar a los padres la responsabilidad civil. Baja en un grado, se te queda en 2 años. Lo mismo que los accidentes de tráfico. Por eso es tan importante determinar, Cristina, el origen de las marcas de la mano. Porque como sean antemortem y supongan una agresión previa, entonces ya no hay defensa para ese homicidio imprudente. Pero también te tengo que decir algo. No queda mucho para terminar la investigación. O sea, ya yo he estado leyendo el sumario completo, quedan muy pocas cosas por hacer, se está esperando una respuesta de Alemania, a ver si Alemania pudiese recuperar de la centralita de alguna manera la información del vehículo, porque claro, eso te diría a qué hora, ¿hubo impacto o no hubo impacto? Y si hubo impacto y atropello, ¿a qué hora fue? Pero también te diría la localización, porque ahora mismo la Guardia Civil no tiene ni idea de dónde fue atropellada Esther López. Tienen sospechas, pero no tienen una certeza. Claro, si no hay frenadas en el suelo, si no hay marcas, si no hay un trozo de cristal del faro del coche en otro sitio que tú puedas cotejar y que veas que es del mismo material y que coincide, pues difícilmente vas a averiguar dónde está. Y el faro no se rompió. En principio, el faro no se rompió. Por tanto, estamos en una situación ya límite. Y la jueza, a no tardar mucho, aunque los tiempos de la justicia son inescrutables, Cristina, va a tener que tomar una decisión. Y es, A, archivo. Considero que no hay indicios suficientes contra Óscar y lo archivo. Y a mí, que me recurra la familia a la audiencia provincial y que decida la audiencia provincial. O B, oye, tiro hacia adelante contra Óscar y lo siento en un banquillo. Porque no va a quedar mucho más, salvo que Alemania de repente te diga, oye, he conseguido recuperar la información y voy a poder determinar todos los detalles de lo que ocurrió aquella noche con ese coche. Pero no tiene muy buena pinta, ya te lo digo, no creo que la factoría alemana que fabricó ese coche tenga la suerte de recuperar esa información. Y claro, nos encontramos ante un panorama bastante complicado desde el punto de vista legal, porque a mí me parece que hay una pluralidad de indicios suficientes como para sentar a Óscar en el banquillo, pero ahora su defensa se ha sacado algo de la manga. Claro, ellos saben que el coche está abollado, que tiene un golpe, aunque no era muy visible. ¿Y qué han dicho? Oiga, miren, tengo una fotografía de cuando la grúa se llevaba el coche de mi cliente y el sitio que ustedes dicen que tenía un golpe, miren la foto, ahí no se ve ningún golpe. Es decir, vienen a acusar a la Guardia Civil o al de la grúa de haber golpeado el coche. Es decir, que el golpe no sería provocado por el accidente, sino que habría sido provocado en un descuido del tipo de la grúa o el tipo de los de la Guardia Civil. Claro, el problema es que si tú luego miras la fotografía del coche que dicen en la Guardia Civil que está bollado y que no es un bollo como tal, sino que parece como que está, ¿cómo te diría?, holgado, que la carrocería está un poco holgada, que se nota que ha recibido un golpe, pero no hay un socavón en esa parte del coche, ¿no? Bueno, pues si tú lo ves, cuando te lo señalan, y yo he visto las actuaciones, cuando te señala la Guardia Civil dónde está el golpe, yo no lo veo tampoco, no te engaño. Por tanto, no lo veo.
Qué complicado, lleva la grúa, qué complicado, Nacho. Qué complicado.
Ni lo veo cuando lo lleva la grúa, ni lo veo cuando la Guardia Civil dice que ahí está, pero bueno, si la Guardia Civil dice que está ahí, ahí estará. Dicho esto, no me quiero olvidar de los padres de Esther y de la hermana de Esther, que imagínate, desde aquel fatídico día en el que ella falleció y que se volvieron locos buscándola durante 25 días hasta que la encontraron, que aquello también fue un despropósito, deben tener una sensación de ausencia de justicia enorme. Porque claro, lo que ellos quieren es que el asesino pague, o el homicida imprudente, o el homicida doloso, pero que alguien pague por lo que pasó, porque alguien le hizo algo a Esther aquella noche. Y lo lógico es que uno, si comete un delito, lo pague.
Bueno, lo que es claro es que contigo vamos viviendo paso a paso toda la evolución de la criminología, determinando lo dificilísimo que es probar en ocasiones un crimen, y que vamos a saber qué es lo que vaya aconteciendo justamente aquí, en este espacio de sucesos de Nacho Abad. Muchísimas gracias, Nacho.
Cuenta con ello. Gracias, Cristina.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Chao, chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En septiembre.
Tiempo de juego.
¡Bravo!
Este sábado, Cádiz, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Celta.
Jugando ya, fuera.
Y el domingo, Real Madrid, Mallorca.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Y los octavos del Eurobásquet de baloncesto. España, Lituania.
¡Salta España!
Y las últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España.
3, 2, 1.
Y el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Llega el final y ha terminado.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una noche de acción sin freno para llevar a Keanu Reeves al límite. Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado a su control.
Y Speed, máxima potencia.
Nadie saldrá de ese autobús.
2 de Keanu Reeves. El sábado por la noche, en 13.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio?
Es necesario que la subida de precios afloje.
En España hay 3.300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
El curso universitario está a punto de empezar y lo mismo que hemos saltado a la era digital en todos los aspectos, también en la cuestión universitaria. Es más que atractiva la posibilidad de poder estudiar online. Desde tu casa, desde el ordenador. Y para certificarlo, vamos a hablar con los representantes de una de las más prestigiosas universidades españolas, la Universidad Pontificia de Salamanca, donde a partir de ahora va a haber hasta 4 titulaciones online que se ofrecen. Vamos a conocer más detalles de la gran oferta de este curso 22-23 con Miriam Cortés Diegue, rectora de la universidad. Muy buenos días, doña Miriam.
Muy buenos días, Cristina, y todos los oyentes.
4 grados online.
Sí, sí, así es. Bueno, estamos muy ilusionados con esta nueva oferta que ponemos en marcha para el 2022-2023 de 4 grados en modalidad completamente online, que son los grados en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas, en Relaciones Internacionales y en Filosofía, que tiene una mención estupenda en Humanidades Digitales, pensada sobre todo para ampliar las oportunidades laborales de los graduados. Estamos muy ilusionados porque hemos trabajado mucho en estos grados online, en los que la universidad ya tiene bastante tradición, pero en modalidad presencial. Y hemos creído que hay que dar oportunidad a muchas personas que no pueden desplazarse, que tienen distintas circunstancias de todo tipo, y por ello pues hemos trabajado, como digo, muy duro para crear una metodología específica que se ha creado en la propia universidad, en la que destacamos, bueno, pues cosas tan importantes como la presencia del profesor, la interacción directa y continuada con los alumnos, en fin, y todo aquello que es la UPSA, siempre calidad, atención personalizada.
Claro, es que hablamos, de una de las grandes universidades nacionales. Habrá quien nos escuche y diga, pues a mí me fascinaría estudiar filosofía online en la Universidad Pontificia, pero es que me parece imposible. O sea, ¿cómo voy a hacer para entender las cosas si no tengo al profesor delante?
Pues no hay ningún problema. Precisamente la metodología de este grado de filosofía y todos los demás se ha hecho para garantizar su calidad en el entorno online, para facilitar al estudiante todo, para que pueda aprovechar al máximo dentro de toda esa flexibilidad que necesitan muchas personas, por supuesto con un profesorado experto y dedicado, además de entusiasta, por supuesto, en concreto en el grado de filosofía. Está al alcance de todos.
Si usted tuviese que decirle a un alumno que no se amedrentase, que se puede perfectamente estudiar administración de empresa, derecho, filosofía, por internet, ¿cómo le describiría el tipo de trabajo que hacen para ofrecerle el grado online?
Pues mira, está todo programado, ¿eh? Y el profesor disponible todos los días, en el horario que se determine, siempre a disposición del estudiante cuando él pueda. Como digo, las actividades están programadas. Hay clases presenciales, virtuales, que el estudiante puede escuchar en directo o puede escuchar después en diferido, porque van a quedar siempre grabadas. Por lo tanto, nunca se tiene que agobiar al estudiante si no ha podido asistir a una clase. La puede escuchar en el momento que pueda y luego puede hacer las actividades. Si tiene cualquier problema, pregunta a los profesores, que siempre, como digo, van a estar disponibles. Por tanto, bueno, creo que está al alcance de cualquiera, en cualquier circunstancia. Los precios son muy competitivos porque es la primera promoción y queremos dar acceso a ella a todas las personas que tengan esa ilusión de seguir formándose. Además, como ves, son carreras muy tradicionales, varias de ellas, ¿no? Derecho, administración de empresas, filosofía, ¿no? ¿Quién no quiere estudiar filosofía y aprender, ¿no? Filosofía es interesante, ¿no? Para cualquier persona. Y además, una que es realmente nueva, relaciones internacionales. Hay poca oferta en España, pero la que hay es prácticamente presencial. Entonces hemos querido, como somos una universidad de la Iglesia y la Iglesia es universal, pues creo que es muy propia esta carrera, ¿no? Este grado de relaciones internacionales, y con mucha ilusión la hemos
precioso puesto, porque está aquí el futuro también en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ya ves, 4 grados interesantísimos online que puedes estudiar desde casa. Muchísimas gracias a doña Miriam Cortés Diéguez.
Muchas gracias, Cristina.
Un saludo, buenos días y adelante.
Un saludo a todos. Gracias, adiós.
Y volvemos al foco, volvemos a lo que está siendo indudablemente la noticia de estos días, el fallecimiento de Isabel de Inglaterra y la sucesión en la persona de su hijo, Carlos III, que en estos momentos está siendo oficialmente proclamado monarca, aunque ciertamente lo es ya desde el momento del fallecimiento de la reina. Más que interesante lo que está aconteciendo en Gran Bretaña, porque tienen perfectamente calculado cada paso del procedimiento, que es además muy complicado. Antes de que se produzcan algunos actos más públicos, toda una serie de consejeros reales se han reunido en una estancia del Palacio de St. James para proclamar en petit comité al rey. Han tomado la palabra el monarca, algunas otras personas, y están todos firmando libros. En fin, es todo un procedimiento complejo. Vamos a abordar en nuestra tertulia de chicos por qué nos importa tanto, cómo está teniendo lugar el impacto internacional de la muerte de Isabel de Inglaterra, que incluso a mí me ha sorprendido. Están con nosotros nuestro José Miguel Gaona. Muy buenos días, doctor.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
En esta tertulia tenemos un invitado, don Eduardo Barrachina, es presidente de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido. Muy buenos días, don Eduardo.
Muy buenos días a todos desde Londres.
Encantada de saludarle. José Miguel, ¿a ti te ha impactado el eco que está teniendo la noticia?
La verdad que sí. Lo que sucede es que es una figura tan legendaria ya. Es decir, yo la recuerdo desde niño. Incluso tuve la oportunidad de verla en persona en una ocasión, entendámonos. Me encontraba en Santiago de Chile, hizo, creo recordar, la única visita en todos esos años, y la vi a 3 metros pasar al lado mío en el coche saludando. Es el único recuerdo, pero es una figura pues que nos ha acompañado a todos de toda la vida, ¿no? Esa familia real británica, además con el misterio que siempre rodea a este tipo de personajes, ¿no? ¿Cómo son realmente en la vida privada?
José Manuel, ¿cómo lo ve?
Pues yo veo que es la representación de lo que es un símbolo de unidad y de continuidad. Es indudablemente en unas monarquías que reinan pero que no gobiernan, en las monarquías parlamentarias, es realmente un símbolo que une a todo un pueblo y que hace que, como hilo conductor, pues permanezca esa idea de unidad a lo largo de los años y de las décadas. Y por eso es tan potente, porque además esos símbolos son absolutamente necesarios, especialmente en momentos de zozobra.
Ahora, lo que me impacta es que esto, que es indiscutible, que estás comentando, lo es para los británicos. Pero cuando se nos comunica que en la Comunidad de Madrid hay 3 días de luto y en Andalucía 1 día de luto por la muerte de la reina de Inglaterra, yo particularmente lo encuentro excesivo.
Sí, pero bueno, es que nos encantan las gestas y nos encanta el folclore también, por otro lado. Ya no solo, indudablemente es un símbolo para los británicos, para nosotros no debiera de serlo tanto, pero es una persona que hay que respetar y hay que tener cierto respeto, no como sabemos perfectamente que se han, han bromeado con ella en algunos lares, pero bueno, eso es normal. A mí lo que más me interesa es que es realmente una de las pocas cosas que en nuestra sociedad queda para aglutinar a los grupos, en una época en la que lo que se da es todo lo contrario, con la confrontación y el enfrentamiento entre grupos de la misma sociedad.
Don Eduardo Barrachina, ¿cómo ve usted la reacción internacional?
Comprendo naturalmente la reacción del pueblo británico, y porque es lo normal, claro. y es una monarca que sería muy, muy difícil encontrar un error, o al menos un error público o de consecuencias políticas o constitucionales o incluso morales, sería muy difícil. Y es verdad que su rol, su papel ha trascendido lo que es estrictamente el Reino Unido, la Commonwealth. Ha sido el gran ejemplo cuando pensamos en la monarquía, que es mística, que es un ejemplo, pero que también tiene una función práctica. Pues pensamos en la reina Isabel II. Yo creo que es inevitable que es el modelo de monarca del siglo XX, que es constitucional, que es neutral, que en los momentos de tribulación ha estado en su sitio, y inevitablemente se convierte en un modelo, o un ejemplo que lo hemos visto en todos los países. Es verdad que ha habido quizá excesos en España, un poco incomprensibles, pero no deja de ser un modelo excepcional de lo que es un monarca.
Desde el punto de vista, digamos, protocolario, sí que se pueden calificar de excesos estas iniciativas para conmemorar el evento en las comunidades autónomas.
Parece excesivo que se declare luto por el fallecimiento de una soberana de otro país. Yo creo que en España creo que se ha hecho en alguna ocasión por el Papa, pero me parece que por un monarca de otro país no. Creo que no hay precedentes, me parece un poco excesivo. Es verdad que se ha caído en quizá en cierto sentimentalismo. Yo creo que también las redes sociales y creo que el mundo ha cambiado mucho y hay un exceso de gestos, ¿no? A veces parece en la última década con las redes sociales.
Hola.
Está acompañado don Eduardo.
No, yo no.
Ah, no sé quién tiene gente en el teléfono, pero no, perdone, no, que le he interrumpido. Sí, decía usted que hay un exceso de gestos, a lo mejor.
Sí, es posible. Yo creo que hay que estar en el reconocimiento, en la admiración y, desde luego, el respeto. Pero quizá, yo creo que puede haber excesos, ¿no?
Quizá es interesante también ver en esta tertulia que vivimos en una aldea global que está poblada no solamente de personajes reales, sino de personajes mediáticos. Quiero decir, cosas como la serie The Crown, yo creo que han tenido en el imaginario colectivo tanto o más impacto que la reina mismo.
Sí, es cierto, ¿no? Pero hilando también, además de esto, con lo anterior, ¿será recíproca la actitud y el duelo en Inglaterra cuando ocurra algo similar en España?
No sé por qué, pero me temo que no,
Para
don
nada.
Eduardo lo sabrá, porque entiende más el protocolo local.
No, yo he visto, yo tuve la fortuna de asistir a la visita de Estado de don Felipe, de los Reyes de España, en el 2017, y sí que es cierto que hay un respeto grandísimo por la monarquía española y por sobre todo por don Felipe. Pero el Reino Unido no es un país que declararía nunca un luto nacional, pero no solo por el rey de España, sino por ningún otro monarca, ¿no? No se comprendería. Es verdad que la reina podría tener gestos, ¿eh?
Eso es distinto.
Me acuerdo perfectamente cuando los atentados de Madrid del 11M, pues la reina Isabel II ordenó que se interpretara el himno nacional en el Palacio de Buckingham en el cambio de guardia. Yo eso me acuerdo perfectamente, fue un detalle exquisito y también muy emocionante, que luego, posteriormente, creo que don Juan Carlos correspondió con los atentados de Londres, pues interpretó el concept de Queen en Palacio Real. Esos gestos están muy bien, yo creo que claro. Están entre familias, están muy bien, pero a nivel de gobierno nacional quizás un poco excesivo.
Claro, es que esa es la diferencia, digamos que son sutilezas protocolarias, ¿no? Llevar una corbata negra, expresar condolencias, acudir a la embajada del otro país, como ha ocurrido ayer con los reyes y con el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, pues son cuestiones lógicas, ¿no? Pero otras, en fin, las encuentro un poco... Quizá por eso, porque de repente hemos entrado todos en una deriva de hablar solo de la reina de Inglaterra y del nuevo rey Carlos III, etcétera, como si fuesen nuestros monarcas, porque hemos visto mucho la tele, ¿no?
Yo creo que sí, que hay una sobrereacción precisamente por eso que estaba comentando antes el compañero en las redes sociales, porque el mundo ha cambiado y porque quien realmente conoce ahora mismo la corona es el que ha visto la serie de que comentabais antes, The Crown, ¿no? O sea, bueno, nos ha llegado toda su información y todo su conocimiento. A mí yo quería también trasladar otra idea, y es la idea de ¿para qué sirve una monarquía hoy en día, ¿no? Una monarquía parlamentaria para, sobre todo especialmente cuando tantos republicanos o los que se dicen republicanos dicen que es absolutamente inútil y que no sirve para nada, ¿no? Pues mira, esto te demuestra que hay detrás un interés y tal vez una necesidad por parte de la población, ¿no? Un grupo ciudadano, de tener un símbolo, una identificación. Incluso a nivel psicológico, claro. Es muy curioso que esto es así. O sea, nosotros superamos el grupo tribu gracias a que teníamos una idea común, una gesta, un símbolo. Creamos símbolos, creamos gestas en común para identificarnos. Igual que un católico puede hablar en Nueva Zelanda con otro católico y sabe que tiene cosas en común.
Efectivamente, son cosas que nos conglomeran a todos, ¿no? Es decir, pues una bandera, un idioma, unas creencias, son montones de cosas. Y en este caso, al parecer, la reina Isabel II, pues evidentemente une en sentimientos a muchísimas personas. Además, Inglaterra, que os voy a contar a estas alturas, ¿no? Se ha convertido en un país totalmente multirracial, multicultural, etcétera, etcétera. Y muchísimos ámbitos están, pues, tristes, han perdido a esa especie reina madre, que entre paréntesis debe tener algún significado también ya casi antropológico, ¿no? Es decir, no es solamente la reina, sino de alguna manera es como la tutora de muchos ingleses, que además estuvo a su lado durante periodos tremendamente duros, como en la Segunda Guerra Mundial.
Don Eduardo, trasládenos un poco el impacto que está teniendo toda esta sucesión de acontecimientos.
No era una noticia esperada. No en vano, el martes creo que estuvo recibiendo a la nueva primera ministra, con lo cual no estaba previsto. No ha habido un proceso de hospitalización en el que la nación se prepara. No, fue el mensaje que todos conocemos el jueves del Palacio, que se avisaba de la preocupación médica. Pero el pueblo británico yo creo que ha respondido, pues como era de esperar, en perfecta unidad política e institucional, con el máximo respeto a la corona y al mismo tiempo al nuevo rey. Por Londres no es raro ver muchas corbatas negras, las estaciones de metro, todas aquellas estaciones que tienen la pantalla digital la han cambiado por la foto de Isabel II, todas las banderas a media asta, toda la prensa, las instituciones, cualquier organización, por pequeña que sea, todos sin excepción se han volcado con la familia real, porque al hilo de lo que se comentaba antes, sí que hay una sensación de que en las últimas décadas, no solo no solo en España, sino en todo el mundo, sí que ha habido un deterioro de la clase política, de los políticos. Y es precisamente personajes como la reina los que son capaces de aunar voluntades, de unir e integrar pues personas de distintas ideas, valores. Y también procedencias, se hablaba de la multiculturalidad del Reino Unido, que en efecto es así. Entonces es un personaje irrepetible, probablemente, porque cuando ella es hija del rey emperador, Jorge VI, y fallece con una Inglaterra completamente distinta, ¿no?, a la que heredó. Entonces la reacción del pueblo británico ha sido de profundo agradecimiento y reconocimiento, y al mismo tiempo de lealtad máxima al nuevo rey.
Luego hay una capacidad, que esto me llama mucho la atención en este caso, de superar los obstáculos. Quiero decir, aunque no es el momento, con una persona recién fallecida, de hacer, escarnio, lo cierto es que la reina también cometió graves errores, ¿no? Quiero decir que recientemente tuvo que poner a disposición 14 millones de euros para tapar los escándalos de abuso de menores de su hijo Andrés y no se retractó de ello, ¿no? En su momento ha habido polémicas con relación al uso que del dinero hacía la monarquía británica, o en el caso de Carlos de Inglaterra, actual rey, pues tenemos la memoria de sus escándalos personales, o muy recientemente el hecho de que hubiese polémica con algunas donaciones procedentes de entornos islamistas radicales a sus fundaciones humanitarias. Todo esto, que es parte del devenir humano, que ocurre en todos los lugares, en Gran Bretaña se acepta como parte de la humanidad y no por eso empaña el agradecimiento y el tributo y la sucesión institucional. Mientras que en España, estoy pensando en don Juan Carlos, por ejemplo, cualquier error parece constituirse en un obstáculo insalvable, Eduardo.
Hay ya muchos temas, Cristina. Lo de los escándalos del príncipe Andrés, príncipe Carlos, bueno, pues eran escándalos cuando no eran jefes de Estado, no eran simplemente príncipes, con lo cual están sujetos a otro nivel de exigencia. En cambio, lo que nos interesa es lo de la reina Isabel II. Yo no estoy al tanto del no sé si se hizo público como tal el pago de el acuerdo al que se llegó, ¿no?, con el posible juicio que tenía el príncipe Andrés. No sé si trascendió exactamente quién pagó, pero bueno, en el caso no deja de ser la madre de su hijo. Y así se comprendió, es perfectamente legal llegar a un acuerdo de esa naturaleza, y ella pues tiene dinero propio, y bueno, eso trascendió, o sea, tuvo menos impacto porque en el fondo es perfectamente legal. Es verdad, no obstante, que en los 90 la prensa británica fue despiadada con la familia real, y eso sí que tuvo un impacto enorme en la percepción en los 90. Yo me acuerdo con cuando murió la reina madre, pues un periodista escribió, bueno, pues probablemente se renovaron las muestras de lealtad y quizá de cariño por la familia real después de un periodo larguísimo en el que había cierta indiferencia, y un periodista británico, pues me acuerdo que dijo que probablemente había sido su último servicio a la monarquía, precisamente el fallecimiento de la reina madre, porque había estimulado, generado un interés mayor. Es verdad que en España ha habido problemas, pero yo creo que son de otra naturaleza y también en un contexto político, Cristina, muy muy distinto, al que hay un partido conservador con mayoría absoluta, y ahí es una situación muy muy distinta a la que hay en España, y con, bueno, yo creo que es muy difícil compararlo.
Aquí, por ejemplo, hay un mensaje de uno de los oyentes que está participando en esta tertulia de chicos, en el que dice: ¿y lo de los días de luto no es en el fondo un apoyo a la monarquía, sea cual sea, incluso como mensaje político? Bueno, es una aportación de los oyentes. A mí, la verdad, se me escapa. José Manuel, José Miguel.
Hombre, yo creo que de alguna manera,
probablemente, pero puede ser.
¿Y tú qué decías, José Miguel?
sí, de alguna manera yo creo que también todos, en el fondo, fíjate que yo tampoco soy especialmente monárquico, no quiere decir que sea lo contrario, en absoluto. Pero evidentemente me resulta atractiva la idea de cosas que conglomeren, sobre todo en un país, además, que está tan desarmado, por lo menos aparentemente, la mente de los españoles como es el nuestro, ¿no? Y de repente ves un país que se une en torno a una figura, a algo, algo que los une, en el que todos lloran, todos lo pasan mal, a todos les resulta atractivo para lo bueno y para lo malo. Pero si hay que escoger muchas veces entre estos populismos que están apareciendo en todos los países y, por otro lado, otras figuras que, por el contrario, sean tradicionales y sean, aunque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, yo apoyo esta última.
Estoy de acuerdo. Pues con esto me quedo. Muchísimas gracias a don Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido. También a nuestros contertulios habituales, a José Manuel Aguilar y José Miguel Gaona.
Nos vamos.
Un placer.
Gracias.
Gracias. Nos vamos a las noticias para ver cómo va la proclamación y después viene Carmen Lomana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Reino Unido llora a Isabel II. Escucha La Última Hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado.
Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo. Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf, un palo selfie y un palo de fregona en la misma tarde. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad. A ver qué te recomienda.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Siempre quieres más y más y más. Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
¿La inflación sube? Pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,